dentro de la economía, hacer negocios en las amistades, es decir, sacar beneficios en todo el trabajo que vamos a hacer conjuntamente. Y les decimos a los españoles, lo podemos hacer nosotros si conocemos a los demás o lo pueden hacer otros. Es una decisión que España tiene que verlo, contando que ese desarrollo de África para nosotros es algo seguro y me imagino que para todos vosotros es algo seguro. Se va a producir, el mundo no puede crecer dando la espalda a África y en ese momento nosotros tendremos que tener a gente preparada para trabajar con todos vosotros. Si no tenemos a gente preparada para trabajar con vosotros, evidentemente nos perderemos nosotros el paso de esta economía global y nos quedaremos atrás. Esa es un poco nuestra filosofía. Trabajamos para conocer a vosotros, para dar a conocer África en España. Bueno, entonces, esto fue en 1979. Yo tengo un maestro que se llama Dionisio Segura, murió ya hace algunos años, que decidió, tras la dejación de sus obligaciones del gobierno español, decidió continuar un trabajo de estudio y de conocimiento de África. Antes teníamos, hasta 1979, teníamos un instituto que se llama Instituto de Estudios Africanos, que bueno, estaba lastrado por unas connotaciones de un pasado dictatorial y bueno, los que tomaron el poder quisieron quitar ese lastre de una manera demasiado radical. No supieron diferenciar lo que era seguir trabajando con África y dejar el pasado africanista. Como hablábamos hace poco, nosotros tenemos un pasado africanista demasiado vinculado al aspecto militar. Nuestra colonización fue una colonización bastante poco permeable, nos quedamos bastante en las costas, en el Sahara lo podemos demostrar, fueron pesquerías, estábamos muy, muy al lado del Atlántico, un poco mejor en Guinea Ecuatorial, pero no fuimos una metrópoli que se dedicara a penetrar, a conocer, quitando a Iriarte, quitando a algunos otros humanistas que se preocuparan de eso. Entonces, bueno, como digo, la administración no supo diferenciar entre esas vertientes del africanista antiguo y la preocupación por África y desapareció la idea por ley. Desapareció también la biblioteca que habían construido a lo largo de decenas de años y también desaparecieron aquellos investigadores que estaban apoyando este instituto. Entonces los misioneros de África, Dionisio Segura, mi maestro entre ellos, tomaron ese relevo y crearon el Centro de Información y Documentación Africana, cuyo principal, digamos, función era hacer acopio de la cultura africana, no en una, digamos, como función de guardar esa cultura, sino sacarla fuera del centro y darla a conocer a todos los españoles. Bueno, lo que vamos a ver es cómo hemos evolucionado, por qué hemos evolucionado, qué nos ha hecho convertirnos estos 30 años y también cómo ha evolucionado el exterior y cómo ha evolucionado la información. Todo eso ha hecho que nada ahora, nada en este momento, sea parecido a 1979 cuando comenzamos. Seguimos manteniendo nuestros fines, seguimos manteniendo nuestros objetivos, pero, digamos, lo accidental, lo accesorio, lo que cubre la esencia, ha cambiado absolutamente. Me imagino que ya estáis hartos de escuchar hablar de bibliotecas, después de toda una semana. Vamos a hablar un poco de lo que nosotros somos, y lo siento, pero nos tenemos que meter en bibliotecas. Hablaremos más de conocimiento un poco más tarde. Bueno, no sé si sabéis que las bibliotecas, si bien existen, y desde el principio lo que significa biblioteca como caja, como un contenedor de libros, eso se abandonó en el siglo XIX, y salen dentro de un ambiente, burgués, de acercarse al proletariado, de dar al proletariado un cierto conocimiento. Según nos dice Hipólito Escolar en su Historia de las Bibliotecas, la función primordial por la que se crea la primera biblioteca pública es por algo tan importante como por crear un lugar confortable que alejara a los hombres de la taberna. Es decir, que los bibliotecarios, en cierto sentido, somos los grandes enemigos de los taberneros y del alcohol, porque teóricamente íbamos para hacer eso. Creo que lo fracasamos, por lo menos hemos fracasado durante unos cuantos años, bueno, desde el siglo anterior, y no creo que vayamos a avanzar mucho más, con lo cual, si no podemos con ellos, quizás unámonos a ellos y pasémoslo bien todos. Bueno, ¿cuáles son las características de nuestra biblioteca? Nosotros somos una biblioteca especializada. Las bibliotecas especializadas pueden adquirir muchos nombres y, sobre todo, no depende tanto de nosotros, de las bibliotecas ni de los bibliotecarios, sino depende más de las instituciones que nos acogen. Por ejemplo, una biblioteca especializada dentro de una empresa normalmente le van a llamar un centro de documentación. Nosotros tenemos la suerte de que no dependemos de nadie, nos llamamos como queremos. Antes éramos Centro de Información y Documentación Africana, pero siempre hemos mantenido el nombre de biblioteca por una simple razón. Todo esto está cambiando, aunque la información está cambiando, aunque la gestión del conocimiento está cambiando, nosotros amamos profundamente el libro. Decimos de broma cuando estamos con compañeros nuestros que defienden a Internet y otros sistemas por encima de todo, que nosotros somos de Menéndez Pidal, abrazamos la obra de Menéndez Pidal, que fue un gran amante del libro en España, que fue un gran promotor de las bibliotecas, que bueno, tuvo también algunos deslices políticos, pero que en cuanto a lo que nos interesa a nosotros, a la cultura, fue un gran amante del libro, y nosotros pues seguimos esa trayectoria. Si bien no estamos trabajando todo el rato con un libro en la mano, como veréis, al revés, cada vez, lo siento, pero lo tocamos menos, pero cuando nos paseamos entre ellos, cuando por lo menos yo me paso entre ellos, te sientes un poco como el protagonista del Guardián entre el Centeno. Si alguno habéis leído la obra de Salinger, os la recomiendo, y comprenderéis lo que digo. Es una sensación muy agradable de tener toda una obra y tú estar cuidando de ella y saber que, bueno, pues el que esa obra crezca depende de ti. Si nos vamos a la literatura científica y vamos a hablar un poco de ello para respaldar lo que vamos diciendo, las bibliotecas especializadas, según Santiago Carabia, son aquellas que no son universales en cuanto al contenido de sus fondos, sino que adquieren preferentemente materiales de una disciplina determinada o de un grupo de materias afines. Bueno, nosotros somos también extraños en eso, igual que tiene que ser aquí la biblioteca y la mediateca de Casa de África, porque si bien dicen que no tenemos que ser universales, tenemos que ir a disciplinas determinadas, nosotros somos universales en el conocimiento porque abarcamos África en todo su conocimiento. Nosotros vamos desde el pensamiento, desde la filosofía, desde la política, desde la teología, desde la economía, el desarrollo, el derecho, las matemáticas, la historia, por supuesto, la literatura, la salud. Abarcamos todo el conocimiento universal, pero siempre sobre África. Preferentemente África subsahariana, aunque bueno, si tenemos alguna cuestión con África del Norte, tampoco lo dejamos. Simplemente dedicamos la mayoría de nuestros recursos a la África subsahariana. ¿Cuál es la esencia de esa biblioteca? Decía, es más importante, ¿por qué somos a lo que somos? Somos una biblioteca especializada, pero ¿por qué somos? Esto es algo que va a ser la idea central de esta ponencia. Somos un instrumento social. Y eso es un poco en lo que nos distinguimos de otras bibliotecas y nos distinguimos desde un punto de vista casi científico, en el sentido de que somos unos amantes del libro, lo he dicho, pero no somos un mero centro de acoger la cultura o un mero centro de difusor de la cultura. Somos un centro de cambio social, somos un centro de estructuración social, nos queremos integrar en la sociedad y a través de esa integración conocer los problemas de la sociedad y cambiar la sociedad. Como decía, necesitamos cambiar la sociedad para mejorarla, necesitamos cambiar la sociedad para prepararla al desarrollo de África. Decimos, la biblioteca tiene y debe tener la firme voluntad de hacerse notar, esto es algo nuestro, algo que responde a nuestra esencia, de hacerse notar en el contexto social, político, económico y educativo, tanto a nivel local como nacional e internacional. Por tanto, consideramos que tiene que ser una unidad de información, que es como definiríamos una biblioteca especializada, una unidad de información pero le añadimos una unidad de información de interés social. No solamente cultural, somos una unidad de interés social. Seguimos con algo de literatura científica. Nos diría Domingo Buenocore sobre las características de una biblioteca especializada. Pues bueno, diría la naturaleza o carácter de la colección, ya hemos hablado de ello. Hablaría también otra característica, la categoría o clase de usuario, vamos a hablar de ello, de cuáles son nuestros usuarios y sobre todo cómo trabajamos con nuestros usuarios. Y luego la función educadora que debe cumplir en el seno de la comunidad. Vamos a ver cómo en la literatura científica nunca se habla de la biblioteca como un órgano social de la sociedad, siempre la estamos viendo como algo cultural, pero hay un montón de literatura científica que responde al interés social de la biblioteca. Nosotros, además de esas características, hemos añadido una. Además de la característica de tener de nuestra colección, además de las características del usuario, además de la función educadora, decimos que la biblioteca, para ser una biblioteca especializada, debe contar con bibliotecarios profesionales, hasta ahí como cualquier otra biblioteca, pero deben ser una categoría de profesionales especializados en la materia de la biblioteca. No nos vale con bibliotecarios profesionales, por supuesto, ya veremos además cómo hay otras personas más preparadas que nosotros que insisten en ello, mucho menos nos vale el voluntarismo. El voluntarismo está muy bien en otras áreas, nosotros también lo apoyamos, nosotros trabajamos con muchos voluntarios, pero en una biblioteca no nos vale el voluntarismo. En una biblioteca estamos trabajando con la sociedad, estamos apoyando el desarrollo de una sociedad y ellos nos van a demandar profesionales que les ayuden, que les resuelvan las cosas, y el voluntarismo está muy bien, como digo, pero no cuando te vienen unos profesionales a pedirte una ayuda. Además, porque nosotros creemos que prima el asesoramiento sobre cualquier otra cosa. Prima el asesoramiento, pero personalizado. Es decir, nosotros no vamos a dejar nunca solo a un usuario, a un lector que venga a nuestra biblioteca. Sobre cualquier otro trabajo que en ese momento estemos haciendo, lo primero que prima es atender personalmente al investigador. Dejamos cualquier cosa que estemos haciendo en ese momento para ir a atenderle, acompañarle en su visita, acompañarle en su en guiarle a través de su investigación y, digamos, también cooperar con él a través de todo su trabajo, de tal forma que llegamos a tener una parte, digamos, de autoría en sus tesis doctorales, en sus tesinas, porque verdaderamente nos integramos en ellas, sabemos por dónde van, les ayudamos, buscamos apoyos para que puedan desarrollar mejor esas tesis doctorales, etc. Bueno, decimos que una de las características son los usuarios de la biblioteca y vamos a ver también qué características tienen esos usuarios de una biblioteca especializada, cómo son esos usuarios, en qué se diferencian de los usuarios que pueden ir a otro tipo de bibliotecas más generalistas. Bueno, obviamente no es un lector, no es un investigador que vaya a buscar un sitio donde estudiar. Es un investigador que sabe perfectamente a dónde va, a qué biblioteca va. Es un investigador que normalmente te pide una información muy específica. Ahora mismo, yo creo que lo hablamos entre muchos bibliotecarios en España, no sé si os pasará a vosotros en vuestros países, el nivel de investigación de nuestros académicos es pobre, es bastante pobre, y su forma de investigar muchas veces pues no es la más adecuada. Normalmente no saben muy bien lo que están buscando, te dejan preguntas muy generales, casi tú eres el que les tienes que hacer absolutamente todo. Una cosa es guiar su investigación y otra cosa es hacerles tú la investigación. Tengo que reseñar a favor del continente africano que la mayoría, y esto pues es un orgullo, la mayoría de los estudiantes que nos llegan y que están haciendo doctorados en España, la mayoría de que nos viene del continente africano suele llevar sus tesis doctorales muchísimo mejor, suelo hacer unas investigaciones muchísimo mejor y suelo utilizar las bibliotecas de una forma muchísimo mejor que la de muchos estudiantes españoles. Esto es así y me parece bueno que se sepa. Sobre, volvemos a acudir a la literatura científica, que nos dice sobre los usuarios de la biblioteca Berta Cardona. La biblioteca, dice, especializada se caracteriza por el tipo de usuario que atiende, el cual es también especial, con necesidades muy puntuales y, por tanto, los servicios que ofrece son especializados, personalizados y cuidadosamente dirigidos a atender a sus necesidades. Yo diría que también tiene algo bueno para los bibliotecarios, los usuarios, y es que tenemos que hacer de ellos que sean los primeros fiscalizadores de nuestro trabajo. Nosotros les vamos a ayudar, nosotros vamos a mejorar, vamos a hacer que su trabajo sea mejor. Cuando te vienen, por ejemplo, una tesis doctoral, es algo que quita un poco de alienación de tu trabajo el poder guiar su tesis, el decirle, cuidado, por aquí no vamos a ir, por aquí nos vamos a poder encontrar con un callejón sin salida, vamos a girar un poco la tesis, vamos a enfocarla por aquí, que vamos, tenemos más literatura, que tenemos más documentos, podemos hacer esto, vamos a hablar con estas personas que nos pueden apoyar, apoyarles en eso, pero a la vez es bueno que ellos nos fiscalicen el trabajo, vuelven a nuestra biblioteca, vuelven a nuestro asesoramiento y eso de alguna forma te pone una nota en tu trabajo y te dice si lo que tú estás haciendo responde a las exigencias del usuario de una biblioteca especializada. Antes hablábamos de lo que es un bibliotecario de una biblioteca especializada, hablábamos de la necesidad de bibliotecarios profesionales en todas las bibliotecas, pero hablábamos también de las características de una biblioteca especializada y lo que la demandaban. Vamos a ir a mirar lo que dice sobre la ley de la región donde yo estoy, lo que dice sobre una biblioteca para comprobar la necesidad de lo que estamos, para apoyar la necesidad de lo que estamos diciendo. La Ley de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que es la región donde yo vivo, dice, se entiende por biblioteca toda la colección organizada de libros, publicaciones periódicas, registros sonoros y audiovisuales, documentación gráfica y otros materiales bibliográficos, impresos o manuscritos, bueno, aquí se extiende más que las demás, o reproducidos por cualquier medio cuya finalidad sea facilitar a través de los medios técnicos y personales adecuados, el uso de los documentos. La ley de Madrid dice, facilitar a través de los medios técnicos, los cuales obviamente son manejados por profesionales, y personal adecuado. Ya no solamente es un profesional, sino que tiene que ser un profesional adecuado para esa información que estamos facilitando. Es decir, por ley, si una biblioteca especializada no tiene a un personal, a un bibliotecario profesional adecuado, especializado a la materia que tiene, estamos hablando que por ley no puede existir una biblioteca especializada. Obviamente esto no es así, existe más del voluntarismo de lo que nosotros queremos, existe menos especialización de la que nosotros queremos y por tanto las cosas no funcionan tan bien como nosotros queremos. Pero esto es cómo debería ser. Gorbea Portal, otro hombre que ha escrito, tiene literatura sobre el tema de las bibliotecas especializadas, nos dice e insiste en esta idea, dice, al reflexionar sobre las características de la biblioteca especializada, considerando que deberá contar con bibliotecarios profesionales al frente de los servicios, con un dominio no solo de los procesos y tareas técnicas, que eso se supone a todos los profesionales, sino también con un amplio conocimiento de la temática o especialización de la biblioteca. Por tanto, más o menos, ¿cuáles son las características que nosotros hemos sacado a la hora de contar con profesionales de gestores de información en la biblioteca? Debe ser un profesional de la información, debe contar con estudios superiores, debe saber combinar, y esto es muy importante, el trabajo interno con el externo. Es absolutamente vital saber desarrollar un proceso documental, pero me da igual que alguien sea un catalogador estupendo si a la hora de atender a un investigador no sabe acompañarle en su investigación. No puede apoyar el trabajo de la biblioteca especializada. Y luego, algo que nosotros añadimos como muy importante, es saber manipular la información como materia prima. Insistimos, nosotros somos un centro de gestión de la información. La diferencia con con lo que consideramos biblioteca hasta hace unos años, es que nosotros no nos conformamos con tener información, no nos conformamos con guardar información, nosotros gestionamos información, creamos información y provocamos que se cree nueva información. Nosotros entramos a integrar la sociedad para formarla, para mejorarla, para desarrollarla. Para ello tenemos que generar información. Bueno, Ignacio Latorre nos añade a lo que nosotros, estas características que nosotros dábamos, añade más profesionalidad. Además, he querido coger a otra persona para decir esto, que me parece importante y ya lo ha avanzado, más profesionalidad y menos voluntarismo. Y es lógico, puesto que el trabajo de una biblioteca especializada depende, casi un trabajo agobiante, casi depende íntegramente del personal que tiene al frente, del profesional bibliotecario, y mal andaríamos si ese personal pues tiene que estar preguntando, mirando y tiene que estar con asesoría de alguno de otro profesional especializado. Bueno, llegamos a la parte que a mí más hemos desarrollado en la biblioteca a lo largo de estos 30 años y sobre todo pues a lo largo de los últimos 10-15 años, que son las diferentes extensiones que se pueden dar en la biblioteca. Si habréis oído siempre hablar de la extensión bibliotecaria, de lo que es una extensión bibliotecaria, os avanzo lo que define la extensión bibliotecaria, que es el conjunto de actividades dirigidas a establecer relaciones entre el usuario y la biblioteca, y lo que hacemos es situar esas relaciones entre el usuario y la biblioteca, situamos el fondo documental como eje entre esas relaciones. En verdad lo que estamos haciendo es cómo alcanzar con el fondo documental a toda la sociedad. Pero hasta ahí estamos siendo simplemente meros contenedores de la información. Les alcanzamos a los mínimos válidos la información, les alcanzamos, por ejemplo, a colectivos que no pueden acceder al centro, presos, por ejemplo, la información, les alcanzamos a pueblos lejanos la información. De hecho, por ejemplo, en este sentido, nosotros contamos con casos como los desarrollados por la ILE, por la Institución Libre de Enseñanza, un órgano muy activo a principios del siglo pasado y uno de los órganos a los que debemos gran parte de la modernidad de la cultura española. Fueron ellos y la gente que ellos formaron, sobre todo, estamos hablando de Federico García Lorca, estamos hablando de Dalí, estamos hablando de Buñuel, estamos hablando de Pipín Bello, estamos hablando de Manuel Alto Laguirre, es decir, estamos hablando de toda la intelectualidad de la que tan orgullosos estamos del siglo pasado. Ellos, por ejemplo, tuvieron la idea de coger, en aquella época, con las infraestructuras tan malas españolas, de coger en carromatos, poner libros en ellos y salir. Cada verano se iban, ocupaban sus vacaciones en ir por los pueblos más lejanos de España a llevar libros y a llevar también algunas veces películas, el cine, etcétera, a llevar cultura. Eso entronca con lo que es extensión cultural, pero bueno, por la parte que era llevar los fondos documentales, era lo que llamamos extensión bibliotecaria. La extensión bibliotecaria nosotros la hemos situado a principios del siglo nuestro, pero no quiere decir que la extensión bibliotecaria solo exista desde ese momento. Y yo he traído esto, no sé si os va a gustar, pero para mí me hace gracia y me parece que es algo bonito. Ya en 1864 vamos a leer un fragmento de Julio Verne para que veáis cómo la extensión bibliotecaria es algo que ya se ha hecho desde hace bastante tiempo. Vamos a hablar del viaje al centro de la Tierra, vamos a leer un trocito del viaje al centro de la Tierra, que os recuerdo, bueno, fue una obra que salió en 1864. Estamos en medio de la isla de Islandia y están hablando con un profesor islandés, y hablan de la biblioteca de ese profesor islandés, y le dice el protagonista, dice su biblioteca no tiene más que libros descabalados, los estantes están casi desiertos. Estaban mirando los estantes de la biblioteca del profesor irlandés y veía que no había libros. Y dice, ¿cómo? Poseemos 8.000 volúmenes, de los cuales muchos son apreciables y raros, obras en viejas lenguas escandinavas y todas las novedades que nos surte Copenhague cada año. Bueno, Islandia era una isla afín a Dinamarca, por eso todo llegaba desde Copenhague. ¿De dónde sacas esos 8.000 volúmenes? Por lo que he visto, punto suspensivo, dices, sus estanterías, no hay nada, están vacías. Ahora llega la respuesta que ya en 1864 daba Julio Verne. Oh, señor Lidenbrock, recorren el país. En nuestra vieja isla de hielo nos gustan estudiar. Los libros están recorriendo el país. No existe un solo granjero, ni un pescador que no sepa leer y que no lea. Pensamos que los libros, en lugar de enmohecerse tras una reja de hierro, lejos de las miradas curiosas, están destinados a desgastarse bajo los ojos de los lectores. Así pues, esos volúmenes pasan de mano en mano, hojeados, leídos y releídos, y con frecuencia solo vuelven a su estantería tras un año o dos años de ausencia. Un ejemplo claro de lo que es extensión bibliotecaria en Islandia, uno de los países que genera pues algo así como 6 veces más libros de lo que nosotros hacemos en un año. Con una población muchísimo menor, por cierto. Hemos hablado de extensión cultural, algo que también nos interesa, si bien bueno, pues hacemos algo, tampoco es que sea nuestro fin. Hablamos de extensión cultural con todos aquellos conjuntos de actividades que promueven el desarrollo cultural. Podemos hablar que esto que estamos haciendo ahora mismo, a través de Casa África, a través de la Mediateca de Casa África, es un acto, un proyecto de extensión cultural. Hablamos de un centro que se convierte en irradiador de la cultura. Bueno, pues esto puede ser, como estamos ahora en conferencias, ponencias, proyecciones, representaciones teatrales, audiciones, lo que decíamos que hacía la ILE a través de la barraca, que también era el grupo de teatro que tenían, que iban en carromatos, y se llamaban la barraca. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en extensión cultural? Bueno, pues permitidme que os enseñe nuestra página web, que es uno de nuestros logros y es uno de los proyectos que consumen más tiempo. Es un portal, el primer y único portal del conocimiento sobre África. Se empezó en 2005, hace ya unos cuantos años, y lo que está haciendo es saltar las barreras físicas de nuestro centro. Nosotros sabemos que tenemos una capacidad pequeña, parca, para llegar a todos los demás, pero consideramos como centro social, como un órgano social, que todas aquellas personas a las que nos llegamos, no es que sea un fallo nuestro, pero significa que no estamos trabajando lo suficiente. Entonces, vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para llegar a todos y cada uno de los españoles para contarles qué es África, quiénes son los africanos, qué culturas componen África, cómo vamos a trabajar con ellos, cómo podemos cooperar con ellos y cómo podemos beneficiarnos ambas sociedades de esta cooperación. A partir de ello sacamos este portal del conocimiento sobre África, que tiene dos vertientes, como veremos. Vamos a hablar ahora de la vertiente de extensión cultural. La primera sería lo que veis aquí. ¿Veis bien? Bueno, el puntero se ve, ¿no? La mano. Vale. Esto es el blog académico. ¿Qué es el blog académico? El blog académico es la puesta en común de todo el mundo académico de lengua castellana y lengua portuguesa, una herramienta para que todo el mundo encuentre en el blog académico un sitio donde verse, donde ver a los demás, donde ver los trabajos, donde todos los trabajos que tengan una cierta calidad académica puedan ser publicados. Aquellos que, bueno, pues vayan a tener un interés económico, crematístico, pues les deseamos mucha suerte. Realmente, por lo menos en España, publicar sobre África no significa ganar mucho dinero, pero sí que puedes hacer algo con ese trabajo. Puedes darle una visibilidad, darle un valor añadido. ¿Cómo le das un valor añadido? Poniéndolo en un sitio donde toda la comunidad académica lo pueda ver. Además, ¿qué es lo que buscamos? No es solo un escaparate. el blog académico es un incentivador de mayor conocimiento. Ponemos conocimiento para crear nuevo conocimiento. Nosotros seguimos, este portal está hecho siguiendo la teoría de gestión del conocimiento, damos diferentes accesos a diferentes usuarios. Todo, absolutamente todos, las informaciones, todo el conocimiento que ponemos en el portal tiene la capacidad de ser comentado. Ahora bien, todo comentario va a pasar un filtro. Lo que pretendemos es que no se llene, digamos, de información basura el portal del conocimiento y que todo lo que se vaya a agregar sea verdaderamente nuevo conocimiento. A agregar un comentario va a poder entrar cualquiera. Cualquiera que tenga acceso al portal va a poder poner un comentario. Vamos a tener aquí, en formato PDF, para no cargar la página, los textos. Bueno, según la rapidez que tengáis en cada uno en vuestras áreas de trabajo, pues cargará antes o después. Intentamos siempre trabajar con el peso menor en cada información para que todo lo que se pone pues sea bastante rápido en la carga y descarga. Y bueno, vais a tener aquí la información para poder trabajar con ella. Siempre, por supuesto, conservamos todas las características y referencias que nos pidan los autores, que son los que tienen, digamos, la patria potestad sobre sus propias obras. Evidentemente no nos ceden las obras, simplemente es como una especie de depósito de que podemos enseñar la obra al mundo para darles a ellos mayor visibilidad. Esta visibilidad también viene asegurada por el autor y por su currículum, donde ellos van a contar quiénes son, qué hacen, cuáles son sus líneas de investigación, cuáles son sus intereses, y también van a poder poner sus contactos o van a poder ocultar sus contactos y hacer el contacto a través nuestro. Eso va a ser una opción de cada uno de los autores, ¿de acuerdo? Otra de las secciones que entrarían dentro de lo que sería extensión cultural es la bitácora africana. Bueno, bitácora africana son lo que hemos querido poner ahí. A ver, por ejemplo, es dar a conocer África a través de africanos y a través de gente que vive en África, que verdaderamente conoce África, que nosotros consideramos que tiene una capacidad de expresar qué es África hoy en día. Lo que pretendemos es, de una manera amena, con breves intervenciones, con escritos no muy largos y sobre todo con escritos amenos, que aquella gente que no va a entrar en el blog académico porque no está preparada, porque no es su ámbito de preocupación, sí pueda encontrar textos amenos donde podamos seguir informándole de qué es África. Y además de una forma breve, corta, que pueda entrar, picar un poco, coger lo que le haga gracia y así poco a poco, digamos, que ir empapándose de qué es África hoy en día. Aquí escriben periodistas, médicos, inmigrantes, siempre que haya gente que tenga una capacidad de expresarse y decir lo que es África hoy en día. Hay periodistas importantes, como puede ser Alfonso Armada, hay gente que está trabajando, periodistas que están trabajando, por ejemplo, este está trabajando, me parece que en Uganda, es un misionero y siempre escribe desde allí. Tenemos a Eisman, que es un periodista que escribe desde Nairobi. Es decir, diferentes personas que van dando su visión de África, de una África, como decimos nosotros muchas veces, de una África que es exactamente igual que cualquier sociedad española, de unos africanos que se despiertan exactamente igual que nosotros, que van a trabajar exactamente igual que nosotros, comen como nosotros en cualquier sitio donde puedan, lo mejor que pueden y van a casa con sus hijos, pues exactamente igual que nosotros. Esa África diaria, esa África de día a día es lo que intentamos que la gente vea y, digamos, desestructurar viejos prejuicios que todavía, tristemente, siguen existiendo en la sociedad española. Bueno, todo esto, además, lo tenemos para hacerlo llegar un boletín que se envía todas las semanas a más de 1.000 direcciones, tanto en España como fuera, y en el cual pues les vamos contando para que puedan ver todas las actualizaciones y les sea cómodo el poder elegir qué es lo que quieren ver. También tenemos aquí el fondo documental, que es la base de datos, para que la gente pueda buscar, si no tener la información, sí saber qué información pueden encontrar. Eso es bastante útil, sobre todo pues investigadores que están fuera de Madrid o fuera de España, pueden saber, si bien no tener el documento en sí, pero sí que pueden saber qué es lo que van a encontrar, cuánto tiempo necesitan para trabajar en el centro, etc. También para bibliotecarios, para solicitarnos información, para solicitarnos documentos, para hacer intercambio, etc. Tenemos esto que es África en la escuela, que os lo voy a contar ahora. Y también dentro de lo que es la revista digital, también como algo, un proyecto de extensión cultural, podríamos entrar en la parte de cultura, donde vamos digamos, dando a conocer aquellas obras que consideramos más válidas para expresar, para contar lo que estábamos diciendo antes, cuál es el África de hoy en día. Bueno, seguimos, Sofía. Podemos ver aquí otra cosa. Otro trabajo que hacemos de extensión cultural es la edición de obras. No es que tengamos una, al revés, no tenemos una gran capacidad económica. Eso es el de todos los recursos, es el que menos tenemos. Pero bueno, pues tenemos al menos bastantes ganas de hacer las cosas y, como yo digo muchas veces, con ingenio. Y en cierta manera, pues en cierta manera africano, pues salvamos las cosas con más ingenios que recursos. Y a veces pues las cosas salen bien poniendo un poquito más ingenio que algunos recursos. De esta forma hemos conseguido ya sacar una serie de ediciones de obras que van en tres líneas. Una que sería producciones propias, que sería esta, de Crónicas de Burkina. Bueno, aquí contamos de qué va el libro. Crónicas de Burkina es una producción, viene de las producciones que nosotros hacemos en radio, que os lo voy a contar más tarde, todo el trabajo que nosotros hacemos a través de las radios y las televisiones. Entonces, abrimos una línea que era la otra cara de África, que bueno, pues va a atender a todas esas producciones para poderlas dar a conocer en soporte papel. Por otra parte, dentro de las ediciones académicas, las hemos dividido en tres, en dos, ya hemos hecho hablado una, es las producciones de africanos, estudios de africanos, estudios básicos. Siempre hablamos de lo que nosotros llamamos piedras angulares sobre las que construir. Tenemos pocos recursos como para perdernos en líneas, en desarrollar líneas demasiado puntuales. Lo que nosotros pretendemos es gestar nueva cultura, hacer que salga un nuevo conocimiento, de forma que lo que pretendemos dar es piedras angulares sobre las que construir edificios. Entonces, nosotros cimentamos, buscamos estudios que sean importantes para que otros se apoyen en ellos y generen nuevo conocimiento. Si nosotros vamos a la rama y hacemos algo muy puntual, terminamos muchas veces la forma de gestar conocimiento. Intentamos que sea la base sobre la que los demás puedan encontrar un camino más fácil para seguir creando conocimiento. En este sentido, Pues bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien. Está esta obra que es Culturas Africanas y Desarrollo. Perdonad que no las haya podido traer, porque ya veníamos con bastante peso y traer todas las obras pues son voluminosas y nos ha sido difícil. Pero bueno, Culturas Africanas es un trabajo absolutamente espectacular. Lo ha hecho un español, pero tiene más de africano que de español, porque ya la mayor parte de su vida, desde los 18 años, tiene 70 y pico, y lleva desde los 18, 19 años en África. Ha vivido en Ghana, ha vivido en Sudán, ha vivido en Uganda, que yo recuerde, en más sitios. Ha sido un hombre que ha tenido una vida muy complicada, siempre en servicio de los demás. Y bueno, pues este trabajo le dedicó gran parte de su vida. Fue una tesis presentada en la Gregoriana de Roma, fue aprobada cum laude y es una de las grandes tesis básicas para cualquiera que intente acercar al nuevo pensamiento africano. Lo que habla él es del pensamiento crítico, la nueva filosofía crítica de África. Por otra parte, el que hemos sacado este último año ha sido el patrimonio musical de los Huagogo, Contexto y Sistemática, por Polo Vallejo. Polo Vallejo es otra persona también, bueno, pues ha convivido en África durante mucho tiempo. Es más, él tiene una granja ahí en África, tiene sus cabras, tiene pollos, tiene sus terrenos, los cuida, los cultiva y convive con los gogo. Y de hecho, a los gogo pues, tiene a lo que se llama su madre, su padre, tiene a su familia. Va con ellos de gira por ahí. Él es un músico, es uno de los, yo diría, dos grandes referentes mundiales de la música polifónica y fue un verdadero placer y un honor tener la capacidad de trabajar con él y de haber podido sacar esta obra. Esta obra es una piedra angular para comprender la música bantú. Si bien yo no es que sea un especialista en música bantú, si lo hay alguien aquí que me perdone, pero vamos. Lo que hace Polo Vallejo, si bien habla de algo puntual como es los Gogo, el pueblo Gogo que vive en la meseta central de Tanzania, lo importante de esta obra es que sistematiza la música bantú para que todos los estudios posteriores puedan utilizar la vía abierta por él para volver a repetir esos pasos y poder hacer pues ya la de cada sociedad, la de cada cultura, de una manera más fácil. La música bantú tiene una complejidad para la música occidental muy grande. Cosas, por ejemplo, como a la hora de transcribir en papel, en partitura, la música bantú se convierte en uno de los grandes problemas, incluso para grandes mentes musicales como la suya. Y bueno, él ha tenido que desarrollar, y precisamente una de las labores que está ahora con Singh Aaron, que es su maestro y uno de los grandes investigadores de la música de los pigmeos, de los Baka, pues junto con él están desarrollando y están cambiando un poco a poco, no se puede pedir mucho, pero poco a poco van cambiando la mentalidad de los músicos a la hora de enfrentarse con músicas polifónicas, como por supuesto son las bantús, pero también las georgianas, por ejemplo, que a través de las migraciones de África pues son músicas que tienen raíces parecidas más de lo que nosotros podíamos sospechar. Bueno, os decía que os iba a hablar de África en la escuela. Como último proyecto de extensión cultural, bueno, ya que os he hablado de Polo y veis que hablo con pasión de él porque es una persona que creo que merece la pena, pues vamos a verle. Quizás no se le oiga muy bien, pero este es Polo trabajando con niños, es un showman no solo, y tiene una capacidad no solo de crear literatura científica sobre música, sino que tiene una capacidad de pasar esa literatura científica y explicársela a cualquiera, hasta a los niños.
Yeah.
Bueno, todo eso es un auditorio que está lleno de niños. Lo importante de lo que está haciendo aquí Polo, que está con, no sé si lo llamaréis igual, me imagino que no, allí en Tanzania le llaman la ilimba, una sanza, un embira, un... lo importante de lo que está haciendo es que les está contando a los niños españoles cómo es un cuento en África y cómo esperan, el que cuenta un cuento, el que habla, espera siempre una respuesta. ¿Quieres que no? Para su futuro, si son negociadores, si son administradores, si son ejecutivos de una empresa, es importante saber a quién tienes al lado y qué cultura tiene y qué espera de ti. Entonces, aquí está enseñándoles cómo tienen que seguir un cuento. Aquí un niño español se calla y escucha un cuento. No hay más. Entonces, les está explicando, allí no, tú tienes que seguir y vas a cantar conmigo. Y si no cantas, me vas a decir, ajá. Ajá, y vas a estar conmigo detrás todo el rato. Son cosas que poco a poco, en este caso estábamos con niños más pequeños, también este fue el único proyecto que hicimos con chavales pequeños, aquí solo hicimos esta actuación, con mayores pues hemos desarrollado otras cosas. Bueno, aquí le vamos a ver contando otro cuento. Vamos a ver. Esto que estamos hablando solo era la parte más anecdótica del proyecto de África en la escuela. Le llamamos parte anecdótica. Bueno, aquí ya está con mayores y les está enseñando cómo la madre, lo que su mamá, está tocando un instrumento allí. Dice, allí todo el mundo hace música. Allí la música no es algo que sea aislado, no es algo que sea un ocio. Ahí la música es algo que va inherente a la vida, no tiene un fin precisamente de divertimento, sino que acompaña cada momento de la vida, según te apetezca o no, pero que puede estar presente o puede no estar presente. Como hay cosas que para vosotros serán difíciles de comprender, que nosotros no las comprendamos, pero preguntas como, que decía Polo, llegué a una persona y le dije, ¿cuándo empieza esta canción? Decía, cuando me da la gana. ¿Y cuándo acaba esta canción? No acaba. Pero bueno, tiene que tener un final, ¿no? Para nosotros tiene que tener un final, la canción tiene que tener un final. Pues no, pero ¿esta canción cómo se llama? Ah, pues... Sí, lo que también le quería decir era, yo estaba haciendo malas preguntas y estaba obteniendo malas respuestas. Tuve que dedicarme durante años a, primero, saber cómo hacer unas preguntas, a saber tratar con mi interlocutor, y cuando sé tratar con mi interlocutor va a poder darme lo que yo espero. Pero si yo no sé hablar con la persona que tengo delante, jamás voy a poder llegar a un negocio con él. Bueno, aparte aquí también estaba Mateo Luá, que también os he hablado de él, que en esta parte que llamamos jornada lúdica, pues lo que les contaba a los chavales era, pues bueno, ¿qué es un estudiante africano? Un poco general, me imagino que no hay un estudiante africano igual que no hay un estudiante español igual uno igual a otro, pero sí, cómo es su vida, cuáles son sus intereses, qué puede estudiar, qué carreras puede hacer, qué quiere hacer en la vida, qué espera de la vida. Y era un poco que vieran que es exactamente igual, que lo único que nos diferencian son los recursos, que tú puedes tener una aula de informática y el otro puede no tenerla, que tú puedes tener una moto para llegar al colegio y mayor facilidad y el otro puede tener que andar para llegar al colegio. Pero en cuanto a su capacidad de estudio, en cuanto a sus ambiciones, en cuanto a sus ganas de llegar y de ser alguien en la vida, son exactamente iguales, tan buenas como las de los chavales españoles. Entonces, lo más importante de este proyecto no era esto, que lo hacíamos como algo divertido, que lo hacíamos como una jornada de descanso para los chavales, que lo hacíamos simplemente, pues bueno, por llevarles un poco de música, por llevarles algo ameno. Lo más importante es que les hicimos unos módulos, la mayoría de ellos hechos por africanos, que se correspondían con las asignaturas que ellos tienen a lo largo de lo que llamamos aquí la ESO, la educación secundaria, y el bachillerato que les prepara para la universidad. Estos módulos, que hicieron algunos profesores universitarios españoles y africanos, estaban preparados con unas premisas muy claras en las cuales les pudieran comentar a los chavales qué es África, de dónde viene África, hacia dónde podemos esperar que vaya África, cómo conocer África, en cada una de las materias que tienen en sus cursos. Estaban hechos bajo unas premisas claras de flexibilidad. No es lo mismo ir a un chaval de primero de la ESO que a uno de primero de bachillerato. Al primero de bachillerato le queda un año. Bueno, los de segundo bachillerato no los puedes tocar porque están para la universidad y la comunidad académica cierra el paso a cualquier forma de trabajo con ellos porque están muy agobiados. Pero el de primero de bachillerato le falta un año para entrar en la universidad, al de primero de la ESO acaba de dejar la enseñanza infantil. Entonces, entre uno y otro hay un mundo. No hay tantos años, pero sí hay un mundo en la forma de referirte, en la forma de enseñarle. Y eso tenía que estar reflejado en los módulos, con lo cual tenían que ser unos módulos flexibles para que el profesor lo pudiera aplicar tanto a los niños de primero de la ESO como a los de primero de bachillerato. Eran también flexibles en lo temporal. No todos los profesores tienen la capacidad de abrir una ventana en el desarrollo curricular de la materia para hablar sobre África. Pero lo importante, lo que nosotros veíamos importante, lo que te establece actualmente la educación para el desarrollo, que esto era un proyecto, es un proyecto de educación para el desarrollo que llevamos, que venimos haciendo ya desde hace 3 años, es que tiene que ser el profesor el que que haga este proyecto. No tiene que ser lo que nosotros aquí podríamos llamar como paracaidista que de repente caiga en el colegio y vaya a desarrollar la materia. Es el profesor el que coge ese módulo, el que va a hablar de África y el que lo iguala a cualquier otro conocimiento que pueda estar dando en clase. Es decir, estamos hablando de Welles Onyinka, estamos hablando de Chinua Achebe literatura, exactamente al mismo nivel que podemos estar hablando de Luis Martín Santos, un escritor español, o podemos estar hablando de Oscar Wilde. Durante 3-4 días, durante un día aunque sea, ese alumno está recibiendo en la misma hora que tiene que dar literatura, en el mismo aula que tiene que dar literatura, con el mismo profesor que tiene que dar literatura, está dando literatura africana. Es decir, igualamos en rango, igualamos en importancia, elevamos ante los ojos del chico, elevamos la cultura africana a su lugar, a donde tiene que estar. Tiene la misma importancia, te puede gustar o no te puede gustar, oye, eso ya no podemos decir nada, pero tiene la misma importancia que el resto de las literaturas. Hacemos exactamente lo mismo con filosofía, hacemos exactamente lo mismo con tecnología, hacemos exactamente lo mismo con sociografía, con historia política y económica, y hacemos exactamente igual con música. Los de tecnología, los módulos son flexibles también para buscar que los profesores puedan dar, aunque no encuentren el módulo exacto a su materia, lo puedan dar. Por ejemplo, el de tecnología es un módulo que puede dar fácilmente cualquiera de matemáticas. Ese lo ha desarrollado Mateo Loa, que es de la Universidad de Guinea-Conakry, es químico, y pues bueno, pues nos cuenta cómo a través de la tradición oral, cómo a través de las leyendas hay todo un conocimiento tecnológico que parte desde, digamos, desde las tinieblas de la cultura africana y que es tan válido como digamos, lo que nosotros llamamos como el conocimiento clásico, ¿no?, que nos viene de los griegos. Es más, establecemos, como ya sabemos, que a través de Cheikh Anta Diop, el vínculo que había entre el África Occidental y los faraones negros en Egipto. Y sabemos también que la cultura griega, la cultura de la que nosotros somos descendientes, básicamente estudiaba todo lo que era astronomía en Egipto. Es decir, todo lo que iba vinculado a matemáticas, etcétera, quien quería estudiar iba hasta Egipto y sabemos del vínculo. Ese vínculo demostramos a través de este módulo a los chavales de una forma sencilla, de una forma amena, cómo las relaciones numéricas que ya se dan en África Occidental llegan hasta Platón, con lo cual, bueno, pues hacemos lo mismo, elevamos la cultura, aunque sea a través de una tradición oral, la cultura tecnológica del África con la nuestra. Es más, decimos que nosotros, en cierta manera, somos descendientes de esa cultura africana que parte desde el Golfo de Guinea. Llegamos a la parte más importante para mí de lo que estamos desarrollando y que yo creo que no hace, que yo sepa, en toda la literatura científica no he leído nada sobre ello. Creo que en este sentido podemos ser referente internacional y si hay alguien que haya leído sobre ello, pues me lo dice y yo me callo, le doy el honor a quien sea y que lo tenga. Y si no, pues bueno, yo creo, por lo menos no he oído nada. Si bien veremos que hay literatura científica que habla sobre ello, sí que no hay nadie, por lo menos, que hable de esto que es la extensión social. Hay otros organismos que hablan de extensión social, la universidad tiene una extensión social, pero nunca se ha hablado de las bibliotecas como contra que pueda haber un proyecto de extensión social. Nosotros decimos que sí hay un proyecto de extensión social en la biblioteca, nosotros decimos que es necesario que las bibliotecas tengan proyectos de extensión social porque somos parte integrante, estructurante y digamos que provocamos también el desarrollo de la sociedad. Como no puedo asistir a la literatura científica para deciros qué es una biblioteca, qué es la extensión social, recurro a lo que yo he podido hacer para contaros sobre qué es la extensión social. La biblioteca es un agente privilegiado en el proceso de comunicación de los conocimientos producidos por el hombre y tiene la capacidad de ser una institución activa en la construcción de sociedades democráticas. En este contexto, la extensión social debe promover la gestión social eficaz del conocimiento y la democratización de la información, aspectos fundamentales a la hora de estructurar una sociedad libre y democrática. Al realizar esta labor, integramos, esto es importante, integramos a la biblioteca en la sociedad con capacidad importante de interactuar con ella, es decir, no vienen a nosotros, no solo vienen a nosotros, la biblioteca tiene el deber de salir a la sociedad, consciente de las problemáticas sociales y capaz de fortalecerla y estructurarla en su desarrollo. Es decir, si la biblioteca, estamos en una sociedad con una problemática y la biblioteca no es consciente y no trabaja por arreglar esa problemática, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos siendo un mero contenedor de cultura. Y a mí me encanta, como decía Menéndez Pidal, me encanta ser un contenedor de cultura, amo pasearme entre mis libros, pero considero que no soy un buen bibliotecario si no estoy intentando cambiar las estructuras sociales para mejorarlas de mi sociedad. Por tanto, la biblioteca debe ser promotora de la democracia y del desarrollo del individuo y de la comunidad. No solamente trabajo con la sociedad, tengo que comprender que la sociedad es un conjunto de individuos. Como decía, no hay literatura científica que hable de la extensión social, pero sí hay literatura científica que, hablando de otras cosas, de repente reconoce que sí hay una labor social que realizar por las bibliotecas. Michel Petit, por ejemplo, dice: la biblioteca no puede resolverlo todo, repararlo todo, no seamos ingenuos. Al salir, los jóvenes se verán de nuevo confrontados con las segregaciones sociales, pero estarán un poco mejor armados para enfrentarlo todo. Es decir, nos sitúa a la biblioteca como un agente social capaz de modificar prejuicios establecidos dentro de la sociedad. Vamos con Francisco García Gómez y Antonio Díaz Grau, que dice: la biblioteca se transforma ya no solo en un medio de acceso a la cultura, sino en un lugar de encuentro, en un auténtico servicio de información para, de y sobre la sociedad. Esto es importante, un servicio de información. La biblioteca no es un servicio, volvemos a decir, de contener información. Somos un servicio de información. Sacamos la información y se la llevamos a la sociedad. Más dice: servicio social, no cultural. No dice un servicio cultural. La biblioteca no es un servicio cultural. La biblioteca es un servicio social. Pedro Quiles Simón dice: la biblioteca es un verdadero espacio público y un escenario ideal para la expresión de opiniones diversas sobre los problemas políticos y sociales. puede funcionar como un centro desde el que reconstruir la comunidad y un foro para el debate y la colaboración ciudadana. Si yo esto lo leo esto y le quito lo que yo he puesto delante de la biblioteca, no sabéis que estoy hablando de una biblioteca. Diana Carolina Martínez Santos, también muy bueno, dice, la biblioteca está situada como una institución social, nada de institución cultural, institución social, destinada a apoyar los procesos democráticos desde el libre acceso a la información, a la educación y a la cultura. La cultura es importante, por supuesto, pero somos una institución social. Y por de final, he cogido el final de estos comentarios de gente que habla sobre la función social de la biblioteca, he cogido este de Roser Lozano Díaz, que para mí debería estar puesto a la entrada de todas las bibliotecas, sobre todo a la entrada de todos los despachos de bibliotecarios, porque dice, no debemos ser rentables económicamente, pero sí debemos ser rentables socialmente. Cuando nos vienen y nos vendrán, y cuando hagáis vosotros proyectos y presentaréis proyectos a organismos de vuestro país o de otros países, os dirán, bueno, al final de todo lo que quieren ellos es, ¿y qué vamos a ganar? Siempre te ponen la cuestión económica. Hay que luchar radicalmente contra ese ideal. No somos un instrumento económico, no tenemos que ganar dinero, nuestra función no es ganar dinero, al revés, somos un organismo que va a perder dinero, pero somos un instrumento social beneficioso para la sociedad, somos un instrumento dinamizador de cambios, somos un instrumento dinamizador social, de dinamización social. En este sentido, ya les he dicho que para mí es importante, es vital la extensión social, ya sé que no existe, pero para mí existe la extensión social en la biblioteca y yo hablo de ella. Tenemos programas de radio. Nosotros ya desde hace 11 años nos preguntamos cómo llegar a toda la sociedad. Y estaba claro que teníamos que, Internet no estaba por aquel tiempo a los niveles que está ahora, hace 11 años, ni mucho menos, y nos planteamos cómo podíamos llevar la biblioteca, no la biblioteca, la cultura, el conocimiento que nosotros teníamos, cómo lo podíamos llevar, cómo podíamos llevar África hasta el resto de los ciudadanos españoles. Y además, como instrumento social español, cómo podíamos estructurar a la sociedad española a la vez. No solamente queríamos hablarles de África, sino además dar un beneficio a España a través de estructurar sus instituciones, sus asociaciones, sus medios. Entonces, pues decidimos desde un principio que si bien podíamos entrar y hemos entrado en grandes medios de comunicación social, no eran esos los medios que nos interesaban. Nos interesaban medios asociativos, instituciones en la que participa la sociedad española para aportarles lo que nosotros somos fuertes. Somos fuertes en información internacional, somos fuertes en información sobre África y nosotros íbamos a estructurar esas asociaciones, digamos, de información compuestas muchas veces por asociaciones de vecinos, compuestas por asociaciones culturales y con, digamos, integrándonos nosotros en sus estructuras, reforzábamos su medio de comunicación y también reforzábamos su asociación. En ese sentido, empezamos a trabajar hace casi 11 años con una emisora de Madrid. Actualmente, que nosotros sepamos, estamos en más de 22 y cubrimos casi todo el área de España. Eso no quiere decir que todo el público que tengamos nos escuche toda España. Sí que tenemos presencia en toda España y tenemos gente de toda España que nos puede escuchar. Digo que en principio tenemos 22 porque no solamente trabajamos con 22, sino que nosotros dejamos en portales de información de Internet, dejamos nuestros programas de radio para que todas aquellas emisoras que quieran puedan descargárselo y puedan emitir, sin tener que decirnos a nosotros absolutamente nada. Sabemos que lo hacen porque en los congresos que estamos, cuando vamos normalmente, pues, oye, que sepas que yo te estoy poniendo el programa. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos saliendo en Tenerife Estaba, pero en Canarias no, espero que lo hagamos pronto. Estamos saliendo por Andalucía, está en Córdoba, Jaén, en Almería, en Valencia, en Madrid, en Toledo, en Bilbao, no sé, de Ferrol, un montón de. Quizás son ciudades que no suenan mucho, pero son ciudades de todo orden en España y que hacen lo que os he dicho, cubrimos casi todo el área. ¿Qué programas hacemos? Hacemos dos programas. Nosotros empezamos a hacerlo en una de las radios, pero nos dimos cuenta que era difícil porque lo que nosotros teníamos muy fuerte era toda la gente, el acervo humano, digamos, cultural y humano, que pasaba por nuestro centro. Entonces, para poder conseguirlo, lo que teníamos que hacer era trabajar en nuestro centro. Entonces, enseguida empezamos a trabajar en nuestro centro y desde ahí tenemos un estudio de radio, hemos montado un estudio de radio, algo que es sumamente fácil. Y luego, si nos da tiempo, pues os cuento un poco cómo se hace, no sé si nos dará tiempo, pero es absolutamente fácil y es una forma que en África, y vosotros sabéis perfectamente que en África la radio es el medio de comunicación rey, mucho más que la televisión y que la prensa. Además, la radio tiene una facilidad en África que es la capacidad de poder utilizar todas las lenguas de una manera rápida, poder tener programas en muchas lenguas y cubrir unas áreas que quizás en prensa, por ejemplo, pues sería mucho más difícil. Aparte de los problemas que puedes encontrar de gente que no te sepa leer, etcétera, o por ejemplo en televisión, que no sepan inglés, que no sepan francés y encuentren difícil acceder a esos medios. Hemos hecho dos programas, uno que es Africanía y otro que es La otra cara de África. La otra cara de África, que vemos aquí, son pequeños programas de 15 minutos en el que volvemos a insistir, traemos el día a día de África, siempre con bastante imaginación, con amenidad, con chascarrillo. Bueno, chascarrillo en portugués, lo siento, no sé cómo es. Con bromas. Y siempre pues inventándonos situaciones para explicar cosas reales. Es decir, por ejemplo, si queremos explicar cómo la exportación de casquería de baja calidad desde España, casquería de pollos de baja calidad a la zona de Burkina Faso, Malí, etcétera, ha terminado o ha llevado a una crisis a todo el mercado de pollos en esa zona, pues bueno, pues nos situamos, decimos que como el que está conmigo ha estado por toda esa zona, decimos que el otro día paseando por allí se encontró con un amigo, que ese amigo era precisamente, tenía una granja de pollos y que mira, le dijo que, y a través de, digamos, de esa anécdota, de esa broma, vamos situando, vamos contando qué es lo que se está haciendo, enviando toda esa casquería que no queremos, que está en mal estado normalmente, que viaja en unos contenedores que no conservan el frío, rompemos la cadena del frío, que muchas veces llegan, se descargan y pasan varios días en los contenedores, en los puertos, que viajan grandes distancias en camiones que tampoco son frigoríficos. Y que luego, cuando llegan, por mucho que tú los quieras meter en congeladores, esa mercancía, como demostró el Instituto Pasteur en una investigación que se hizo, esa mercancía estaba en el 90 y no sé cuántos por ciento en mal estado y era peligrosa para la salud. ¿Vale? Pues eso, por ejemplo, lo que contamos en 10, 15 minutos y lo contamos de una forma amena, con bromas, intentando que a la gente, por supuesto, le entre. ¿Por qué con bromas? Porque si yo empiezo y le leo una noticia de 15 minutos a un español, me manda a mí a freír espárragos, no vuelve a escuchar el programa y además a él, después de todo, ¿qué le importa Burkina Faso? Porque en principio ni sabe dónde está. Con lo cual, intentamos que la gente reciba eso como de un vecino, como algo, como la conversación que podría haber tenido él en la calle con un vecino, pues, que ha tenido una mala pasada de la vida. Africanía es un poco más complicado, es un programa de 1 hora. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, este programa hemos tenido al señor Matan Boulembad, Jean-Bosco Matan Boulembad, que es el rector de las facultades católicas de Kinshasa. Como sabéis, es una de las facultades más importantes y más antiguas de África. Y también es uno de los órganos intelectuales que más tienen que decir ahora mismo sobre el conflicto del Congo. Creíamos muy importante contar con él, y no solamente contamos con él, sino que estuvimos también hablando con Jonás Samuena Mabenga, que es otro congoleño, que es, como digo aquí, me parece que lo pongo, sí, fundador y rector, entre otras muchas cosas, porque tiene un currículum impresionante el señor, pero por abreviar, era fundador y rector de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz de Roma. Pues bueno, con ellos estuvimos manteniendo dos programas en entrevistas de 15-20 minutos. Intentamos mantener además el idioma original, intentamos que vayan en frases cortas con traducciones a la vez detrás de esas frases cortas para que bueno, la gente se acostumbre, digamos, a escuchar la voz también de África. O sea, que tenemos embajadores, por ejemplo, la intelectualidad, tenemos a todos los músicos que pasan por Madrid, por España, intentamos tenerles, intentamos también en lo que podemos, porque recursos económicos tenemos muy pocos, tener también conferencias e entrevistas por teléfono con África, y bueno, pues los vamos colgando aquí. La gente los va a poder escuchar o descargar. Y si quieres más, escuchar más, pues mira, tienes todos los programas que hemos hecho hasta el 2006. Esto además va a contar con un archivo de la palabra, va a contar como un archivo de la palabra, de tal forma que tú, por ejemplo, pongas Matambulembat y te saque el archivo sonoro, el programa que tú deseas. Entonces puedas escuchar la entrevista que se le hizo en fecha X a este señor. Creemos que es una forma de tener una África viva o una África presente en España y, como digo, no solamente hacemos eso, sino que como institución social reforzamos las estructuras propias de España y además les acercamos a África, porque todas estas emisoras que antes no emitían nada de África te hablan, ya te comentan cosas de África, te piden información de África y a otros, los magazines de la mañana informativos, oye, ¿por qué no me puedes hacer el corte de que tienes con este señor? Me interesó mucho. O te dicen, jo, la música que pusiste el otro día me gustaba, ¿de quién era? Ponme más de eso. Utilizamos mucho la música es un 50%, creemos que es la forma, la expresión cultural africana más agradable para el público en general y que es una forma, un puente para llegar a otros puntos. Bueno, pues no sé si... Si podemos poner un momento, a ver si suena, no sé si lo oiréis, cómo suena un programa. Ya te digo que lo hacemos con el programa, la forma de hacerlo es como diríamos aquí, con dos duros y con más ingenio que medios, pero suena, yo creo que, bueno, me diréis cómo suena. Sí, suena aquí.
Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a las culturas, a las sociedades, a la información, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Estamos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bobrú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radiópolis, Radio Actividad, Onda Azul, la Unión de Radios Libres y Comunitaria de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés y, como siempre, a través del portal de conocimiento sobre África, www.africafundacion.org.
Bueno, esta es la presentación.
Un llamamiento a los Estados miembros.
Hay noticias.
Contrapasa su misión en Somalia.
Las noticias intentamos que sean muy cortas, breves, que haya un número pequeño, que no pasemos los 7 minutos.
Por otra parte, el comandante de la misión de la Unión Africana en Somalia niega las acusaciones de torturas.
Todo para intentar que haya un conocimiento, no entramos en profundidad porque
son negado estas acusaciones de sus soldados.
No entramos en profundidad porque, después de todo, estamos pensando a quien estamos llegando muchas veces son amas de casa, taxistas, jóvenes, que no van a saber quién es Encunda, o no van a saber cómo se llama el vicepresidente de Dos Santos, o no van a saber. Entonces, no nos vamos a perder ahí. Lo que les vamos a contar es qué es lo que ha pasado y por qué, sobre todo, por qué ha pasado. Es decir, lo que les vamos a poner es en el contexto, para que, una vez que sepan el contexto, puedan seguir esa noticia. Bueno, Pues también tenemos programas de televisión, estamos también en dos líneas. Por una parte, buscamos estructurar aquellos programas de televisión que salen de la sociedad, que son programas de televisión que buscan la solidaridad. Con ellos contribuimos a hacer unas series, etcétera. Contribuimos también a la hora de hacer documentales. También contribuimos con los medios de comunicación social al uso, a la hora de hacer información. Estamos, pues podemos, puedes encontrarnos a lo mejor pues en La Sexta, en Televisión Española, en lo que son pues, los medios de comunicación de telediarios normales que se puede ver la mayoría de la gente en España. Hablamos del portal del conocimiento, pero ahora como función social. Y volvemos a insistir lo mismo, sobre todo noticias. ¿Por qué noticias? Lo mismo, consideramos que, por ejemplo, un administrador español, un administrador público español que se va a negociar con un administrador senegalés, difícilmente puede hacer absolutamente nada con él si no sabe lo que está pasando él en su sociedad, si no sabe si tiene manifestaciones en su país o no tiene manifestaciones, si no sabe si la sociedad se le está echando al cuello o no se le está echando al cuello, o le alaba, o está a favor de él, o creen que el gobierno de Senegal está haciendo bien, o cada vez que se repatria a inmigrantes en el aeropuerto de San Luis, de repente en Dakar y en San Luis se monta, como aquí decimos, la de Dios es Cristo. Es decir, si tú tienes a un administrador que va y se sienta con ese otro administrador senegalés y no tiene ni idea de lo que está pasando en su país, mal vamos, mal van a ir las negociaciones y los acuerdos que se lleguen, desde luego, van a ser muy difíciles. Insistimos por eso, para académicos, para la administración pública, para los cooperantes, es una forma de estar en contacto al día. Somos, yo creo, que el centro de agencia, digamos, casi de noticias, que más noticias saca a lo largo del día en castellano de África. Y hablo de África porque no solamente son de África, sino que son de África, porque nosotros no hacemos noticias, sino que sacamos las noticias que escribís vosotros. Son noticias que salen del continente africano, son la visión de la actualidad del continente africano. Todas las noticias que nosotros damos, casi al 90%, son noticias de medios de comunicación africanas. Nosotros la traducimos y, por tanto, nos dedicamos simplemente a dar la visión del sur de la actualidad. Es la visión de África de lo que está pasando. Veremos luego cómo eso es importante. Vosotros, desde África, una agencia como African News Agency está enviando al mundo cada día, en 1991, perdonadme que no sea muy, muy fresca el año, pero son las cifras que con las que jugábamos, estaba lanzando en 1991 20.000 palabras al día de información al mundo. Reuters, que es pequeña, estaba sacando 1.5 millones de palabras al día. Reuters, que pertenece al grupo Murdoch, a un tío, estaba sacando 1.5 millones. Vosotros sacáis 25.000 palabras al día. Es decir, bueno, ya era lo que la ONU ya encargó al informe McBride anteriormente, en el que participaba Gabriel García Márquez, ya encargó decir qué iba a pasar, hicieron una especie de prognosis de qué iba a pasar con el conocimiento, y ya informaron de que o se hacía algo o la invasión, la colonización de Occidente, del conocimiento de Occidente hacia el sur, sería inevitable. Y de hecho está pasando. Hablamos de Reuters con 1.5 millones, pero veremos cifras de AP, por ejemplo, que me parece que son 20 millones de palabras al día. Es decir, estáis peleando con 20.000 contra 20 millones. La lucha se ha perdido desde el principio, a no ser que desde el principio nosotros también, aquí, desde Occidente, como nosotros estamos haciendo, estemos dando una vía nueva de comunicación a vuestras informaciones, estemos dando vuestra visión del sur, que es complementaria a la que sale la nuestra, pero tenemos que tener las dos visiones para saber qué es lo que está pasando. Esto estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, nos cuesta un montón de recursos, nos cuesta un montón de dolor de cabeza y nos cuesta que estemos muchas veces pues, más de 12 y 13 horas quizás al día allí trabajando, pero creemos que es muy importante el tenerlo y el conservarlo. También hacemos, como otras cosas, bueno, la radio, hemos dicho, tenemos también la agenda, como un órgano de participación social, de incentivar la participación social. En la agenda veréis que es un poco rollo. Nuestra intención era buscar una forma bastante amena de expresar todas las actividades que se hacen en África, no solamente en España, en África también, sobre África, pero la cuestión es que cogimos un sistema que era muy bonito, pero hemos llegado a acumular tal información que se nos ha hecho esto, y yo lo siento mucho, pero es que era lo más, después de investigar mucho tiempo, era la forma más amena de ponerlo y más visible, pero o queremos mucha información, queremos poner todo y llegamos a esto. De todas formas, aquí lo tenemos ya ordenado por orden de el acontecimiento, cuándo va a suceder, y bueno, pues aquí lo podemos ver, vamos a ver si, mira, por ejemplo, esto en Dakar. Pues bueno, aquí estamos anunciando la 15ª conferencia internacional sobre enfermedades de transmisión sexual y SIDA en África, que van a tener lugar del 3 al 7 de diciembre. Es decir, no solamente estamos dando lo que nosotros hacemos en España, sino queremos decir, oye, mira, en África los investigadores, los científicos se mueven, tienen sus congresos, tienen tal, y no solamente es Occidente el que está haciendo algo, eso te lo crees tú porque no tienes información desde el sur. Pero si ya te la estamos dando, ya no puedes creerlo. Tienes que empezar a desestructurar esos prejuicios. Bueno, también las cartas al director, como un órgano de participación social, a través de las cartas al director, que también están en la revista, la gente nos puede escribir. Y algo muy importante, tenemos aquí africanos en la diáspora y africanistas. Aquí es algo que podéis hacer vosotros, que podéis utilizar desde vuestros trabajos, poneros, subiros. Africanos en la diáspora son todos aquellos africanos que están fuera de África, que quieran mantenerse en contacto, que quieran, me da igual por qué sea, por qué tema sea, puede ser una peluquera que tiene una peluquería y que quiera que su gente vaya y que la conozcan y que sepa dónde está y que puedan contactar con ella, como puede ser un académico que quiera que los demás académicos, o puede ser un abogado que quiera, pues, que la gente africana, pues, lo de su país, quiera que le defienda ese abogado, que me da igual. Son africanos en la diáspora y, bueno, pues, vamos teniendo toda la gente esta que se apunta y que puedes contactar con él. Lo mismo, seguimos teniendo diversos niveles de acceso, damos niveles de acceso según también lo que nos digan los propios académicos, las personas que se van apuntando, si quieren que sus datos, hay veces que, bueno, pues, peligra la integridad de los que se apuntan y, bueno, quieren que sus datos sean conservados y que el contacto sea a través de nosotros. Muy bien, no pasa nada. Miramos, le decimos, preguntamos a la persona aludida si quiere que sea contactada. Pues, lo hacemos así y ya está. Y los demás, pues, dejan sus datos y se puede contactar con ellos. Les pueden llamar para ver dónde está la peluquería, para dónde está la carnicería, si quieren unas carnicerías especiales, ya sabemos todos, o lo que sea. Me da igual. Es una cuestión para uso de ellos. Esto no es una herramienta nuestra, es una herramienta para uso y disfrute de todos aquellos que tengan que ver con África. Nosotros, como digo, somos solo puramente mecánicos. Nos dedicamos a que esto funcione, pero sois vosotros los que hacéis que esto funcione. Y esto sería exactamente igual, africanistas, todos aquellos que se dedican a estudiar, a investigar, a hablar sobre África, que tengan un lugar de encuentro, que tengan una forma rápida de contactarse, que a la vez la cuestión es que esta página te sirva para todo tu trabajo, que tú puedas estar aquí, puedas ver las noticias, puedas contactar, no tengas que coger la agenda, oye, ¿cómo voy a contactar con este? No, directamente puedes coger aquí, puedes ir a las formas de contacto, tienes su correo electrónico y le mandas el correo electrónico. Bueno, pues además de esto, y perdona, voy rápido, me gustaría contaros más porque es mi pasión, porque es a lo que me dedico, porque es lo que me, en cierto sentido me vuelve loco. Detrás de mi hija es mi segunda vocación. Y esto es un poco, pues, además de acuerdos con las administraciones, estamos con las universidades vienen a gente. ¿Por qué trabajamos con universidades? Lo mismo, cualquiera que venga con nosotros, lo que hacemos es formar a un futuro profesional que va a ser capaz de ayudar a los demás sobre África. Por ejemplo, si formamos a un bibliotecario, no estamos formando a un bibliotecario. Lo que yo estoy pensando es que estoy formando a alguien que va a saber dónde está Addis Abeba. Porque la realidad es que nuestros universitarios nos vienen y me dicen que dónde está Cairo. Entonces le digo, ¿me dirás el Cairo? Me dice, no, Cairo. Luego, Cairo no existe. Digo, será el Cairo. Pues bueno, si yo sigo dejando a ese bibliotecario por ahí suelto, aparte de que es un peligro, no me sirve de nada. Entonces, pretendemos no hacer africanistas, no es la cuestión, pero sí hacer unos profesionales dignos que sepan dónde está el Cairo, que sepan dónde está Addis Abeba, que sepan dónde está la República Sudafricana y que, bueno, pues si tienen alguna cuestión, alguien les pregunta sobre el tema, pues que más o menos, sin mucha profundidad, sepan hacer su trabajo dignamente. No sé cómo vamos de tiempo, si me meto con más cosas o no. ¿Cuál? Sí. Oye, perdonad, yo venía para hacer tres cuartos de hora como mucho. Después de dos horas os he dejado muertos, o sea que no queda.
Sí, en primer lugar, agradecerle por la exposición. Ante todo, quería que me hablara un poco.
¿Para que ya te diga?
Sí. Digo, en primer lugar, era agradecerle la exposición. Y después, quería que me argumente un poco sobre la idea que era el Instituto de Estudios Africanos. He leído un poco de ello y...
¿Qué era el Instituto de Estudios Africanos?
Sí, sí, que me... Bueno, aquí estoy viendo que por un decreto de la Ley 50-1984 que parece que frenó la actividad de esa institución.
Yo no trabajé en el Instituto de Estudios Africanos, he trabajado... dentro de lo que era el Instituto de Estudios Africanos, porque pertenecía al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, y yo trabajaba en el CSIC, pero no he estado, pero sí te puedo explicar lo que era. Bueno, cuando hablamos también de las bibliotecas, de ese ambiente de humanidades, medio burguesado, que se preocupaba por civilizar al proletariado y, por supuesto, también por civilizar a los africanos, que estaban por civilizar, por supuesto. Entonces, salieron, a la muerte de ese trabajo, fueron saliendo instituciones, y entre ellas, en España, salió lo que llamamos el Instituto de Estudios Africanos. El Instituto de Estudios Africanos pretendía ser, con cierta bondad, un centro que fuera investigando dos líneas. Una, la cultura de las zonas, sobre todo africanas, en las que nosotros estábamos, que es Guinea Ecuatorial, y bueno, Guinea Ecuatorial en aquel tiempo en principio era bastante más grande de lo que nosotros teníamos, se nos fue reduciendo bastante, y Sahara Occidental. Por otra parte, el fin principal, como todo lo que había, como todo institución colonial, el fin principal era cómo podíamos sacar más beneficio de las colonias. Estudiarla, eran donde se publicaban estudios sobre la agricultura del país, estudios geológicos sobre el país, dónde se podía establecer minas, dónde había recursos de agua, todas esas cosas, y sobre todo pues qué leyes había tradicionales en cada sitio para ver cómo poder adaptar las leyes españolas a las leyes locales. Sobre todo, además, ya decía que venía en un contexto negativo porque España no hizo hasta muy tarde, no hizo una colonización civil, sino que casi siempre se basó en una colonización militar y eclesiástica. Entonces fueron, por una parte, los curas, con un trabajo muchas veces muy grande. Es cierto que hicieron cosas bastante negativas, pero también hicieron cosas muy negativas y que positivas, y tenemos que reconocer, por ejemplo, la mayoría de las gramáticas de lenguas africanas, las primeras gramáticas y las que se han hecho a posteriori se han podido hacer gracias a ellos. La historia de la colonización está gracias a ellos porque ellos tenían la obligación de llevar día a día una historia de lo que estaba pasando. Pero ahora los militares, pues bueno, no tenían una formación tan humanística, y excepto algunos que se dedicaban a escribir y sobre lo que yo he dicho, y entonces eso era un poco el Instituto de Estudios Africanos. Como el primer africanista en España era Francisco Franco Bamonde, y se hacía poner su foto en todas las publicaciones que salían del IDEA, entre ellas el África, que es una revista que nosotros tenemos íntegra, pues se fue cogiendo, y a base de casi todos los africanistas aquí, cuando se hablaba de africanistas, era de militares. De hecho, todavía sigue habiendo un reducto de africanistas que de lo único que te hablan es de la Guerra del Rif, es de Iriarte, es de, bueno, pues cosas bastante antiguas. Pues claro, cogieron un perfil bastante negativo para una España democrática, y hubo que, bueno, se terminó con ello. Una pena, porque tenían una biblioteca bastante importante, una biblioteca que se perdió en gran parte, que acabó por todos los sitios. Sabemos que una biblioteca que no está viva es una biblioteca perdida. Y así pasó con el IDEA. No fue nada más. Era el CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Lo dijeron que se había acabado y al día siguiente ya no estaba.
Es que le hice la pregunta, ¿no? Porque casi parte de los documentos históricos que tenemos en la biblioteca donde estoy han sido publicados por la IDEA.
Bueno, nosotros tenemos muchísimos libros de la IDEA. Hay varias publicaciones, África, también está en los archivos del Instituto de Estudios Africanos. Cuidado, que yo diga que el perfil negativo porque era no quiere decir que no haya investigaciones de gran nivel, ¿eh? Había, afortunadamente, había administradores coloniales como González Echegaray, de una gran formación, y que escribía artículos antropológicos, lingüísticos, como digo, eran verdaderos humanistas y escribían cosas de gran interés. Y entre ellos te puedes encontrar números que son muy, muy buenos. De hecho, todo, si queremos echar la mirada hacia atrás, tenemos que ir a estos números. Y es difícil conseguirlos. Nosotros tenemos todos los archivos, tenemos toda la revista África, tenemos gran parte de las publicaciones y son de un gran valor. Ahora, el aspecto negativo del que te hablo, del por qué se acaba, es un poco eso, porque bueno, ahí estaba un cierto sector profesional militar que había tomado el poder precisamente en África. Se llamaba africanistas porque aprovecharon las guerras del Rif para subir en el escalafón por encima de sus compañeros en España, y bueno, pues ya sabemos lo que pasó después en España gracias a estas personas. Entonces la democracia era como algo que no conjugaba muy bien conseguir con esos recuerdos. Pero vamos, tienes unos fondos muy buenos, te lo aseguro.
También sé que ya queremos irnos. Quería saber qué pensáis sobre la imagen negativa que tiene de África en Europa y en otras partes. Porque la mayor parte de las fotos y las imágenes de la tele siempre aparece las guerras, hambre, enfermos y la mayor parte de los aspectos negativos.
Nosotros llamamos a eso el afropesimismo. No es una palabra que hayamos creado nosotros, pero bueno, pues la usamos. El afropesimismo es aquello de siempre que hablamos de África vamos a hablar de una guerra, vamos a hablar de una hambruna, y lo vamos a acompañar además con una buena foto de un niño, la típica con el niño con el buitre, ¿no? Aquella foto que ganó un Pulitzer, si no recuerdo mal. Esto no es más que una consecuencia de una globalización que nos han ido imponiendo, a vosotros y a nosotros. Nosotros la sufrimos en un sentido quizás no tan grave, pero no quiere decir que nosotros no vivamos en una crisis y en un estado de intranquilidad permanente. Tenemos más recursos, pero solo somos una clase media que en cualquier momento se puede ir al garete y acabar en una clase bastante, bastante mala. Esa globalización también digamos, nos toca a nosotros, ¿a través de qué? La globalización ha cambiado el conocimiento. No es algo que haya pasado hace dos días. La globalización es algo que íbamos a hablar aquí, pero nos hubiéramos ido mucho más tiempo. La globalización nos ha hecho un juego de magia y se ha ido, ha hecho que el conocimiento esté en bolsa. Desde el USA Today, USA Today, que de repente un señor que no tenía nada que ver con la información, con el conocimiento, lo sacó a bolsa y dijo, esto tiene que dar, tiene que tener un balance positivo y además tiene que dar como mínimo 20 puntos más cada año. Y eso es ahora mismo lo que le piden al Chicago Tribune, lo que le piden al Washington Post, New York Times, afortunadamente, me parece que se sale un poco de eso, pero eso es lo que piden absolutamente a todas las que salen en bolsa. ¿Qué pasa? Tú tienes que hacer exactamente igual que hace el USA Today. Es decir, noticias breves, noticias sencillas y luego noticias en las cuales nos birlan, nos roban uno de los preguntas que tiene que responder toda información, todo conocimiento. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Ahora, se dedican a decirnos qué pasa. Es muy importante quién, porque hacemos famosos, nos dedicamos en este país a hacer, bueno, y en el mundo a hacer famosos, el quién va sobre todo. No es importante lo que está pasando, casi es el quién, ¿no? Lo vinculamos lo que pasa a esa persona, a ese protagonista. ¿Y dónde pasa? Ahora, nos están robando el por qué pasa. ¿Qué nos da el por qué? Nos da el contexto. Es decir, si yo sé el por qué, no me pueden hacer que una noticia salga un día y me la vuelvan a dar al año que viene y me parezca otra vez nueva. ¿Qué nos pasa con el conflicto del Congo? Nos vuelve a salir ahora el señor Kaunda y vuelve a reírse de todos nosotros y vuelve a decirnos, no pasa nada, no, vuelvo a firmar un proyecto de paz. Vamos a firmar, todo está bien. Oiga, no, porque no hay ninguna información que diga, oiga, es que usted ya ha firmado 5 proyectos de paz, o 6, o 7, o todos los que le ha dado la gana. Sabemos cuál es el juego. Sabemos que usted, cada vez que vienen, por ejemplo, los chinos al Congo, o que peligran los intereses occidentales sobre ciertos recursos, usted va a armarla. Pero como no hay ningún periodista que le interese contarnos el porqué, nos quedamos en una noticia mutilada, amputada, en una noticia que no nos informa. ¿Qué pasa con lo que tú decías? Vamos a lo mismo, a la noticia espectacular, a la noticia que te da, que te vende, a la noticia que hace que USA Today sea uno de los periódicos más vendidos. Una niña, un buitre al lado, un gran titular y una noticia así de pequeñita. No te explican por qué esa niña está en esas condiciones. No te explican lo que tienen que ver las multinacionales. No te explica lo que tiene que ver Occidente, no te explica lo que tiene que ver los políticos locales en esa hambruna. Bueno, todo eso imagino que tú sabes más que yo.
Sí,